Kirol al día. Con Yagoba Araostegui.
Kaixo, arratsaldeon, ¿qué tal? 8:30 de la tarde, bienvenidos al Tiempo para el Deporte en la sintonía de Radio Euskadi. Desde ahora hasta las 9 en el punto de la noche les haremos compañía. Lo que hacemos es situar el día con los titulares, lo más destacado de la jornada, viernes 20 de mayo.
Laboral Kutxa te ofrece los titulares deportivos.
Arrancamos por el Giro de Italia, por el deporte del ciclismo. Otra llegada hoy al sprint en la que ha ganado Arnaud Demar del Groupama en un día en el que se ha ido a casa por enfermedad. Otro corredor francés, otro galo, Romain Bardet, corredor del conjunto alemán del DSM, se ha encontrado enfermo, ha pasado una mala noche y ha dejado la carrera cuando estaba cuarto en la clasificación general. Suben por tanto un puesto en esa general tanto Mikel Landa como Peyo Bilbao. Y noticia también de esta misma tarde, Osasuna, porque ha confirmado por la tarde las bajas de cara a la temporada que viene, la temporada 22-23. Jonás e Íñigo Pérez no siguen en el conjunto de la capital navarro, bajas que se suman a la ya conocida de Oier Sanjurjo, la gran capitán despedido ayer por todo al alto en el campo del Sadar. 8:31.
Trabajar en equipo, por Laboral Kutxa y su equipo de ciclismo femenino.
Si divides el esfuerzo, el objetivo es más fácil.
Infórmate de las opciones de pago de tus seguros en Laboral Kutxa y en seguros.laboralkutxa.com. Laboral Kutxa, la banca cooperativa. Hay otra forma.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Vamos ya con esa preciosa sintonía del Giro de Italia, hablar de ciclismo. Antes le recuerdo también el número de WhatsApp de Radio Euskadi de esta casa, el 688-840-840, para que nos cuenten lo que les plazca, lo que quieran relacionado con el mundo del deporte. Ya saben que tenemos en juego entradas dobles, hasta dos, para presenciar un partido de balonmano, último de la temporada para el conjunto de Bidasoa Irún en Artaleku. Será el día 29 de mayo contra el Benidorm en casa, en Irún. Como digo, 8:32, arrancamos ya con el Giro de Italia. Para ello nos ponemos en comunicación, como siempre, con Dani Gaña. Dani, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Yagoba.
Otra más para Arnaud Demar, tercera para él en el Giro de Italia. En un Giro de Italia que, pues si leemos algunas redes sociales o leemos un poquito la opinión general de lo que está siguiendo la carrera italiana, parece, dicen, el más oso de los últimos años.
Bueno, yo no estoy en absoluto de acuerdo y además hacer la valoración antes de que llegue pues la guinda, una guinda enorme de un pastel que efectivamente pues es largo porque son tres semanas, no estoy en absoluto de acuerdo. Yo creo que hemos vivido etapas muy bonitas de ver, es verdad que no están pasando grandes cosas, pero es que ya sabemos que el Giro de Italia, deja toda la traca final y toda la montaña para la última semana. En ese sentido, ya digo que mirando los resultados quizá pueda parecer monótono, la etapa de hoy ha sido, para ser lo que era, pues bastante entretenida. O estoy acordando, por ejemplo, la etapa de Nápoles también, que era una clásica dentro de la ciudad napolitana, que ganó Thomas de Gent, pero que fue preciosa desde el inicio, con escapada de Van der Poel. En fin, son opiniones. Lo que es cierto es que hoy los velocistas tenían en su mano dejar la fuga o trabajar 100 kilómetros para coger la escapada. Han tomado esta segunda decisión y Arnaud Demar, efectivamente, con esa maglia Chiclamino, esa maillot morado del líder de la regularidad, ha conseguido la victoria por delante de Bauhaus y de Cavendish, que ha sido tercero, mientras que Dainese, el italiano que había conseguido la etapa, se ha quedado en el quinto lugar. Hay cambios en la general, por lo que has comentado. El abandono de Bardet, que era uno de los grandes favoritos a la clasificación en general, y el hombre que birló ese podium en el Tour de Francia, Mikel Landa, por un solo segundo, ya no está, y eso hace que ahora Landa sea sexto y Peyo noveno, antes de afrontar, como digo ya, pues estos 10 días intensos en los que se concentra la mayor parte de la emoción del Giro de Italia.
He de decir, Dani, que me quedo más tranquilo porque a veces lees cosas que dices, yo estoy viendo otra cosa, otra carrera, en fin, queda mucho Giro de Italia, como dices, hemos superado ya el Ecuador, pero por ejemplo este fin de semana, mañana mismo, tenemos ya una etapa con 5 puertos, con un puerto del final a 20 de meta, que seguro va a ser también bonita.
Sí, y también pues un poco estilo la etapa de Nápoles, diferente en la orografía, evidentemente. También va a ser diferente la meteorología, con mucho calor, se esperan 35 grados prácticamente, pero es una etapa que sale de Santona, llega a Turín, pero es una especie de circuito también con dos vueltas. Primero está el Alto de Pianeto, en el kilómetro 43, y después una doble pasada por Superga y por el Colle de la Madeleine, siempre alrededor de la Madeleine, siempre alrededor de Turín, en el que con 147 kilómetros va a haber espectáculo asegurado. Hombre, entendemos que con todo lo que queda por delante, la llegada en alto del domingo en Coño y sobre todo la del martes, tras el día de descanso con Mortirolo y llegada a Aprica, no esperamos grandes cambios en la general, pero también sabemos que el Giro es una carrera de eliminación, y si no, que se lo cuenten a Román Bardet, que en una etapa, una de las etapas más sencillas, ha tenido que poner pie a tierra.
Realmente una pena para el corredor francés, como decimos, del conjunto alemán DSM, menos 25, seguimos hablando de ciclismo. Ahora, Dani, con protagonismo para las chicas, para el ciclismo en categoría femenina, con esa segunda jornada de la Vuelta a Burgos, llegada en Aguilar de Campoo, ha ganado una italiana, Matilde Vitilo, tenemos nueva líder, Jennifer Dumara, una corredora en natural de Colombia.
Sí, y la ganadora italiana, como bien dices, lo cierto es que hoy ha sido una oportunidad, porque el pelotón ha dejado hacer en el camino del Alto de Aguilar de Campoo. Lo cierto es que ha habido pues una escapada de 7 corredoras de equipos continentales, ahí ha estado el equipo de NEICAT, que ha ocupado la cuarta posición por parte de Aranza Villalón, corredora chilena, y la lástima ha sido que, a pesar de los intentos de Vizcaya Durango con Catalina Soto, no ha conseguido meterse en esa fuga. De hecho, ha ganado Matilde Vitilo, la italiana del conjunto Bipink, un equipo continental, y digo que todas las fugadas, el pelotón ha tenido 7 minutos de retraso, pero ha estado a punto de capturarles y tan solo han perdido 7 segundos. Nina Busman, del equipo Human Power Health, ha sido segunda, y la tercera posición para la Cerasitit, Lara Biecelli, y el liderato por 7 segundos, como decimos, es para Jennifer Ducuara, corredora colombiana, que lo defenderá mañana camino de los de Ojos de Guareña, final de la tercera etapa, aunque todos sabemos que la Vuelta a Burgos se va a decidir el domingo con la exigentísima subida a las Lagunas de Neila.
Bueno, ya han estado ahí también las nuestras al quite, tanto Anne Santesteban como Kenneth Larrarte, será protagonista esta última en fuera de juego esta misma noche. Han estado, como digo, atentas en ese grupo de 50 y pico corredoras que han llegado a 7 segundos de la ganadora en la línea de meta de Aguilar de Campoo. Dani, mi es cargar arte.
Agur.
8:37.
Askena Rock Festival cumple 20 años. Patti Smith, The Offspring, Afghan Whigs, Social Distortion, Emmylou Harris, Susie 4 y muchas bandas más. 16, 17 y 18 de junio en Mendizabala, en Vitoria-Gasteiz. Compra tus entradas en askenarockfestival.com y easytickets.com/es.
De la mano de EITB.
Postmodern Jukebox en El Cursal. El colectivo musical estadounidense llega a San Sebastián convertido en un fenómeno mundial, gracias a su forma de reinterpretar grandes éxitos de la música pop con un estilo basado en el jazz y el swing. Único concierto en Euskadi el 26 de mayo de la mano de Cursal Escena. Entradas a la venta en www.cursal.eus.
De la mano de EITB.
Premier internacional en el Festival de Cine de Berlín. Ganadora de 8 premios en el Festival de Cine de Málaga, entre ellos la Biznaga de Oro a la Mejor Película.
¿Cuántos años tienes?
35.
¿Dónde estás?
En casa de mis padres.
Por lo menos duermes en tu cama.
Dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, protagonizada por Laia Costa y Susi Sánchez. 5 Lobitos. Estreno en cines 20 de mayo.
De la mano de EITB.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Y 39, abordamos ya la última jornada de Liga en Primera División, jornada 38 para los nuestros, por ejemplo, arrancando por la Real, que juega a las 10 de la noche en el Real Arena, Real Sociedad Atlético de Madrid, para acabar la campaña para el equipo de Imanol Alguacil. Buscamos la última hora del conjunto Churi Urdin en Donostia con Chema Lidia, Chema, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jacoba.
¿Tú también llegas con ganas de vacaciones o qué?
Sí, vacaciones siempre, pero bueno, no porque esté agotado de fútbol, ¿eh? El fútbol siempre es grato, sobre todo cuando lo disfrutas como el caso de la la Real, que nos ha brindado una magnífica temporada. Pero sí, las vacaciones siempre son bienvenidas, claro.
Bueno, último partido además, sí, en el que tiene cositas, una cosa por ganar, que es la quinta plaza, pero que tiene el botín gordo, que es el de la clasificación matemática para la Europa League, conseguido desde hace una semana.
Sí, efectivamente, puede variar la posición del sexto al quinto en el caso de que hoy el Betis pierda con el Real Madrid y la Real venza el domingo al Atlético, pero esto evidentemente ya no va a cambiar, insisto, el premio, lo que a pasaporte continental se refiere, ya que la Real Sociedad se lo aseguró la pasada semana para la Europa League. El partido frente a Deco Madrid, sin duda alguna, y así lo calificaba Imanol Guacil, a pesar de todo, sigue siendo un partido grande.
Imagínate siendo el último partido, jugándote contra el Atlético de Madrid, con posibilidad de sumar más puntos que el año pasado, que ya fueron muchos, ante nuestra afición, pues que es un partido grande contra un equipo de Champions y que yo así lo afronto. De eso no tenga ninguna duda. Y así se lo he hecho ver a los jugadores. Es, pero que muy, muy importante, acabar bien contra un gran equipo.
Bueno, que Imanol se lo toma en serio, de esto no cabe ninguna duda. La pregunta es, ¿cómo se lo tomarán los jugadores? Bueno, Imanol también lo tenía claro.
Y lo vais a comprobar. Otra cosa es que no tengamos el día y que el Atlético de Madrid sea mejor que nosotros y nos ganen. Pero yo estoy convencidísimo. El que salga sabe que tiene que salir como salió el día pasado contra el Villarreal. De eso no tengáis ninguna duda. Entonces, bueno, ahí estoy tranquilo.
Ahí está tranquilo. Lo que ya le produce cierto desasosiego, por lo menos no le agrada en absoluto, es el horario del partido, el que se haya colocado precisamente en la franja horaria de las 10 de la noche, con lo cual, obviamente, esto va a restar presencia de aficionados en el estadio de la Real Sociedad. Así lo veía Imanol.
Con estos horarios se están cargando lo que es que los estadios estén a reventar con su equipo. Y sí, desde el momento que me dijeron que se jugaba a las 10, pues una enorme pena, rabia, muy fastidiados, porque lo que queríamos era que el horario fuera medianamente bueno para que todo el público, todos los aficionados pudieran acudir a despedirse del equipo.
Bueno, pues es lo que hay. Para terminar, un par de apuntes. Por una parte, señalar que hay cambio de árbitro para el partido, ya que finalmente Martín Munuera, que era el principio designado para pitar este encuentro, ha dado positivo por COVID y, por tanto, será reemplazado, según informa la Federación Española, por el extremeño Gil Manzano, que inicialmente había sido designado para el VAR. Aquí, en este último lugar, en esta ocasión, estará o se situará el andaluz Melero López. Por otra parte, indicar que ya hay un partido de pretemporada designado para la Real Sociedad en la próxima pretemporada. Será un partido que tendrá lugar el 23 de julio en Alemania, concretamente en el Borussia Park, frente al Borussia de Mönchengladbach, un clásico del fútbol germano y que esta temporada acabó en décima posición. Y también el club informa que se ha reunido en el día de hoy con representantes de Bulchada Txuri Urdiña, a la que ha expresado su condena por los hechos acaecidos el pasado domingo en Villarreal.
Osondo, Chema, pues seguimos remando hasta que nos lleguen las vacaciones, ¿vale?
Vale, Gerarte.
Venga, Gerarte. 8:42, abordamos también la actualidad del Deportivo Alavés, que juega no a las 10, sino a las 8 de la tarde, en Mendizorroza contra el conjunto del Cádiz, hasta Vitoria-Gasteiz. Allí nos espera Raúl Pando. Nos vamos, Raúl, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, llegó.
El Deportivo Alavés ya descendido, ha perdido la categoría, quiere acabar de buena manera ganando al Cádiz delante de la
Sí, pista. Porque la semana no ha sido fácil, la semana ha sido dura, de digestión del descenso a la segunda división, unos entrenamientos, unas sesiones preparadas que no han sido como las semanas precedentes, donde el equipo se jugaba cada fin de semana un encuentro trascendental. No va a ser fácil afrontar este último partido el domingo frente al Cádiz. No se juega nada el equipo de Velázquez, mientras que el conjunto amarillo va a afrontar el encuentro con la necesidad absoluta de ganar, ya que se juega el descenso en esa última jornada junto a Mallorca y Granada. Dice Julio Velázquez, dice el técnico salmantino del Alavés, que por orgullo y también por respeto a la competición solo piensa en ganar al Cádiz.
Es importante que demos buena imagen y es importante que nos dejemos todo para ganar el partido. Por nosotros, por la afición, por los trabajadores, por el gran club al que representamos y por la competición. Porque hay que hacer, como le decía tu compañero, un ejercicio de empatía y actuar como nos gustaría que actuaran si estuvieran en nuestro lugar. Entonces hay que dejarse todo para ganar el partido. Es mi manera de afrontar la competición y de afrontar la vida.
Hay que dejarse todo para ganar el partido. Esperemos que el Deportivo Alavés lo haga y al menos se despida de la mejor manera posible de su afición, de Mendizorroza, y si no, se puede montar un tinglao bastante bonito en el campo de Vitoria-Gasteiz. Raúl, un Velázquez que deja la puerta abierta, por cierto, a la continuidad en el Deportivo Alavés.
Sí, recordemos, Jacoba, que llegó hace nada, apenas un poquito más de un mes, para afrontar las últimas 8 jornadas del campeonato. Firmó hasta final de temporada porque pensaba que era la mejor opción para ambas partes, para él y también para el club, pero él no cierra la puerta a una posible continuidad.
Bueno, cuando firmamos llegamos a la conclusión de que lo mejor era firmar solo hasta final de temporada. Obviamente, entrenar al Alavés siempre es un lujo, es un placer. Por supuestísimo que estaría abierto a tal circunstancia, pero yo entiendo todo tipo de variables, de circunstancias, de situaciones. Reitero, nos hemos dejado la vida por y para. A partir de ahí, cuando acabe ahora la temporada, pues hablaremos.
Es la opinión de Jacoba del técnico de Velázquez. Otra cosa es lo que opina el Consejo de Administración. El martes, por cierto, está prevista una comparecencia del presidente Alfonso Fernández de Troconi.
Y seguimos hablando de primera y de los vascos. Hablamos del Club Atlético Osasuna porque ha confirmado el equipo rojillo algo que ya se intuía o se sabía de forma interna, digamos. Dos bajas más de cara a la campaña 22-23. Se trata de Jonás Ramallo, que no sigue la temporada que viene. Acababa contrato el 30 de junio. Llegó en febrero de 2021, procedente del Girona, y ha jugado tan solo 10 partidos oficiales. Otro que deja la disciplina del equipo rojillo de la capital navarra, Íñigo Pérez. Llegaba en su caso en 2018 y ha estado 4 campañas en el conjunto rojillo. Y les hablo brevemente también del Athletic. El domingo a las 10 visita el Sánchez Pizjuán para jugar contra el Sevilla y apurar las opciones de Conference League. Esta mañana entrenamiento en el Lezama, en el que ha trabajado primera parte Raúl García, el navarro, que se lesionaba en el derbi contra Osasuna en el campo de San Mamés, y luego se ha incorporado posteriormente al trabajo con el resto de sus compañeros. Como digo, parece que el navarro estará a disposición de Marcelino García Toral, que por cierto habla mañana en la rueda de prensa previa antes del partido. Parece que Nico Williams va a ser baja definitiva para ese compromiso. Bajamos un peldaño, hablamos también de segunda división, peleando por la permanencia. Lo tienen realmente crudo, lo tienen en chino tanto a Amorebieta como Sanse. La Amorebieta juega a las 8 de la tarde en el campo de Cartago Nova contra el Cartagena, en el terreno de juego murciano, mientras que el Sanse visita el Alcoraz para medirse al conjunto del Huesca. Como digo, quedan poquitas opciones de salvarse, pero van a apurar ambos conjuntos, los azules y los Txuri Urdinak, esas opciones hasta el final. Escuchamos a Xabi Alonso, que hablaba esta mañana en Donostia. Decía que igual hay más opciones de las que pensamos de salvar la categoría.
Igual hay más posibilidades de las que nos creemos y hacemos nuestra parte. Luego puede pasar que ganen los otros y entonces ya se acaba. Pero nosotros tenemos que pensar por qué no vamos a poder alargar un poco más y por qué, llegados a la última jornada, pueden pasar cosas, los nervios, circunstancias, y queremos llegar a esa posibilidad. Pero eso pasa por no pensar demasiado en el Zaragoza, en el 29, sino pensar en lo de mañana en Huesca.
Un Xabi Alonso que también dice que están absolutamente al 100% preparados para afrontar un partido trascendental.
Muy preparados. Estamos muy mentalizados, muy concienciados, muy conscientes de lo que tenemos, pero no nos tenemos que desviar mucho ni pensar demasiado en las consecuencias, sino en lo que tenemos y lo que tenemos que hacer, ¿no? Que es ganar, pero para eso hay que trabajar bien el partido, hay que jugarlo bien, hay que competirlo bien, tienes que minimizar muchos errores y no conceder, ¿no? Y de eso se va a tratar el partido una vez más.
Cartagena, Amorebieta a las 8, Huesca, Sanse a las 8, a las 10 de la noche en Ipurúa, Eibar, Tenerife. El conjunto armero puede ser equipo de primera división mañana mismo.
Tokiko saltoki edo zerbitzu establezimendu bat duzu eta zure bezeroek 30 euroko erosketetan 10 euroko deskontua izatea nahi duzu? Egin bat Toki Merkataritzako bonuen kanpainarekin. Sartu euskadibonodenda.eu webunean eta registratu. Euskadi Bonodenda, 10eko bonu bat, guztion onura. Eusko Jaurlaritza, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila, Arabako Foru Aldundia, Bizkaiko Foru Aldundia, Vitoria Gasteizko Udala eta Eudel. Euskadi, auzolana.
Askena Rock Festival cumple 20 años. Patti Smith, The Offspring, Afghan Whigs, Social Distortion, Emilio Harris, Susi 4 y muchas bandas más. 16, 17 y 18 de junio en Mendizabala, en Vitoria-Gasteiz. Compra tus entradas en askenarockfestival.com y sitiques.com/es.
De la mano de EITB.
Postmodern Jukebox en el Kursaal. El colectivo musical estadounidense llega a San Sebastián convertido en un fenómeno mundial gracias a su forma de reinterpretar grandes éxitos de la música pop con un estilo basado en el jazz y el swing. Único concierto en Euskadi el 26 de mayo de la mano de Kursaal Escena. Entradas a la venta en www.kursaal.eus.
De la mano de EITB.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Hablamos ahora de balonmano, Liga Asobal, penúltima jornada este fin de semana. Mañana en casa, Naitasuna juega en Iruña, Naitasuna Logroño a las 5 de la tarde. Partido de despedida para Xavi Etxeberria, el jugador natural de Huarte, Navarro, 30 años, 11 campañas en el primer equipo del conjunto de Naitasuna. 270 partidos, quedan dos por disputar. Podría llegar a esa cifra capicúa, 272, con la camiseta, como digo, de Naitasuna. Ha dado rueda de prensa para despedirse del club y de la afición. Primero explicaba por qué cuelga la camiseta, deja el balonmano en activo.
A medida que he ido avanzando este año, esa idea ha ido madurando, ha ido fijándose en mi cabeza y lo que es más importante para mí ha ido cobrando un sentido, ¿no? Siento que, bueno, me encanta jugar a balonmano, no sé si seguiré jugando a balonmano en el pueblo, ¿no? Pero poco a poco sí que En mi vida personal ha ido pasando como una segunda etapa, ¿no? El balonmano. Entonces, creo que está siendo la mejor decisión.
Clubes de cantera como en Aitasuna, hay pocos en la Liga Asobal, como el equipo navarro, trabaja muy bien en las categorías inferiores, y él le decía que también otra situación en la que ha pensado especialmente dejar el balonmano ha sido porque quiere dejar paso a eso, a los jóvenes, a los jugadores de la cantera de Aitasuna.
Claro, ejemplo, ahí está Álvaro, ahí está Aitor, Mikel, Ander, hay muchos jugadores que acaban llegando al primer equipo y yo creo que eso debe ser así. Entonces, ese es un poco el argumento del club y no puedo estar más conforme con ello. Yo ya digo, yo físicamente estoy genial, estoy perfecto, podría llegar a jugar 5 años más, pero sí que personalmente creo que también es el mejor momento para hacerlo.
Bueno, pues lo deja. Quedan dos partidos, como digo, para acabar con el campeonato regular. Podría sumar 272 partidos jugando con Naitasuna, pero ya advierte a los suyos. Estará cerquita del equipo.
Siempre sacaré pecho de haber sido jugador de un club. Estar 10 años, al final es un tercio de mi vida. Y bueno, seguirán viendo mi sonrisa. Incluso más todavía que en el campo, porque ya no sonrío tanto muchas veces en la grada, ¿no? Viendo los partidos.
Le recuerdo también otra cita de cara a mañana. Por cierto, más bajas en Naitasuna, que son las de Ander Izquierdo, Juan del Arco, Héctor González y Pavel Bulki. No van a seguir. Mañana a las 5, la otra cita, Huesca, Bidasoa en la pelea por la segunda plaza, pelea cerrada con el Granollers. Bajas por lesión en el conjunto amarillo son Rodrigo Salinas y Víctor Rodríguez. Y este fin de semana tenemos fase de ascenso a la máxima categoría femenina. Ahí está involucrado un equipo navarro, el Gurpea Beti Onak. Hoy juega partido desde las 8. Lo hace contra el conjunto del Lanzarote. Una fase final que se juega, por cierto, en Lanzarote. Desde las 8 el equipo navarro se mide al equipo, como digo, local. Es una liguilla que acaba el próximo domingo. Esperemos que las navarras sean equipo de la máxima categoría la próxima campaña. 8:53. Mañana tenemos cita con la final de la Euroliga en Belgrado a las 7 de la tarde. Real Madrid, EFES, el conjunto blanco, el equipo madrileño que dirige, como saben, el gasteiztarra Pablo Laso, que ha hablado esta mañana en rueda de prensa. Ha hablado primero sobre los dos grandes peligros del EFES, del equipo rival mañana del equipo blanco, por la pelea en esa final de la Euroliga. Habla de Larkin y de Misic.
Lo único que puedo decir es la baja de Nigel, que es segura, pero al equipo le veo bien. Creo que hemos llegado en un buen momento físico, mental. Para ganar a un equipo como el EFES vamos a tener que hacer muchas cosas bien. Creo que todos estamos de acuerdo que tanto Misic como Larkin son dos jugadores diferenciales. Parar a Misic y a Larkin puede ser facilísimo, facilísimo. Yo les pongo dos jugadores a Misic, dos jugadores a Larkin, por eso son tan buenos, porque van a encontrar a otro y nos va a matar otro.
Ahí están las palabras de Pablo Laso buscando una nueva Euroliga en su currículum. También les cuento que mañana es la final de la Liga de Campeones Femenina. En Turín se enfrentan el Barça y el conjunto del Olympique de Lyon. Impresiones de Irene Paredes antes del partido.
Creo que es normal que nos tengan ganas. Ahora mismo, pues siendo uno de los mejores equipos del mundo, es normal que nos quieran ganar. Nosotras también tenemos ganas. Tenemos ganas de demostrar mañana. De ganar el partido, y para eso pues es lo que estamos haciendo, es trabajar mucho, limar muchos detalles, y luego con las ganas que tenemos, como decía Alexia, vamos a dar todo para intentar ganar el partido.
Hemos hablado de esa final de la Euroliga de baloncesto masculino en Belgrado mañana a las 7, Real Madrid Efes, y también tenemos un partido que es una final para el conjunto del Idaurgi. Va a comenzar a las 9 de la noche, Idaurgi Palencia, un partido que va a seguir en directo, Lepe Oro, nuestro compañero Gorka Saavedra. Gorka, arratsaldeón.
Arratsaldeón, llegó así, partidazo y luz espectacular, la grada de Polideportivo Azpeitia. Más de tres cuartos de los asientos están ocupados, prácticamente lleno, y sigue llegando gente. Se va a llenar, si no lo está ya, y además alrededor de la cancha hay muchísimos niños y niñas de las categorías inferiores para disfrutar de la gran cita del día de hoy. El apoyo es máximo porque Iraurgi se la juega, Iraurgi quiere seguir un año más en Leporo, y lo bueno es que depende de sí mismo. Una victoria hoy ante el Palencia es igual a lograr la permanencia. Si se pierde, pues habría que tener un ojo puesto en ese otro partido entre el Prat y el Huesca, porque si el Prat ganase a un Huesca ya descendido, Iraurgi diría gur a la categoría de la Lepor. En cualquier caso, y como decía, lo importante es que Iraurgi gane a un Palencia que busca ser cuarto para no tener que depender de otros resultados. Es viernes y el cuerpo lo sabe, el cuerpo de la gente de Azpeitia lo sabe. Se ha acercado hasta el polideportivo para darlo todo por el equipo de Iñaki Jiménez. Quiere seguir en Leporo, ambientazo en Azpeitia, a puntito de comenzar un gran partidazo. 4 minutos y medio, protagonistas ya haciendo los últimos movimientos de calentamiento. Arranca a las 9 de la noche el Iraurgi Palencia.
Gracias, Gorka. Qué envidia de ambiente el que se vive en esa cancha. Esperemos que Iraurgi sea equipo de Leboro la próxima campaña. Está fuera ahora mismo del descenso. Tiene que ganar o que Prate pierda frente a la Huesca. Ha ganado 3 de los últimos 4 partidos el conjunto guipuzcoano. Y a las 9 de la noche comienza el Castellón GBC. Tiene que ganar el equipo donostiarra y que Palma, que ya está descendido, gane en casa el Valladolid. Una combinación de marcadores para que el GBC juegue el playoff por el ascenso. La próxima campaña lo tiene más complicado, por ejemplo, que el Idaurgi. Escuchamos a Lolo Encinas, el míster del equipo de Donostiarra.
Yo voy todo loco, yo estoy pensando, yo he planificado la semana que viene a entrenar, porque es que joder, jugar playoff es chulo, y encima estoy en el equipo de mi casa, de mi ciudad y tal, pues imagínate para mí. Yo todo estoy intentando transmitir eso a estos. Venga, que podemos hacerlo y vamos a hacerlo, y luego lo otro ya, pero es que lo primero es lo nuestro. Yo lo otro ya les he dicho, le he pedido a que nadie mire teléfonos hasta acabar el partido, porque qué más da, hay que hacer lo nuestro, y si ganamos y aún y todo gana Valladolid, estaré pues con las cosas que hablaremos del año, pero estaremos contentos porque lo habremos dado todo en Castellón y lo habremos intentado.
Antes de ir con contenidos de fuera de juego, hablamos rápidamente de pelota. El joven zaguero de Amorebieta Echano hablamos de Aymar Morga Echevarría, pasará a engrosar el cuadro de Baikop tras completar su progresión en el campo aficionado. En su última etapa previa al campo profesional, ha conquistado varios torneos de relevancia, como el torneo de Zaldívar y el Diario Vasco. Aymar se ha formado en el Lagunonac Pelota El Cartea de Amorebieta, ha firmado por 2 años con Baico y debutará en el mes de julio. Le escuchamos.
Muy agradecido a Baico Pelota por haberme dado esta oportunidad de debutar. Esto ha sido el resultado de todo el trabajo que he hecho, y bueno, aún así yo creo que llegar no es lo más difícil, sino mantenerse. Aún así estoy con mucha ilusión y con muchas ganas de que llegue el día del debut.
Bueno, son casi ya las 8:59 de la tarde. Adelantamos un poquito más la intervención de Álvaro Fernández Cadierno para adelantarnos a su vez en los contenidos de esta noche de Fuera de Juego, último de la semana a partir de las 11:15. Álvaro, arratsaldeón.
Hola, arratsaldeón.
¿Con qué vamos hoy?
Pues pendientes, lógicamente, de lo que pase en esa Leboro con Iraurgi, nos lo contará Gorka Saavedra, también lo que le ocurra al GBC en Castellón, Vera, que tiene partido, y el fútbol sala, y por supuesto entrevistas. Por ejemplo, mañana es la final del Mano Promoción. Hemos quedado con John Alberdi. También nos va a visitar Eukene Larrarte, que está disputando la Vuelta a Burgos con una gran participación y con un buen papel por parte de ella. Y hablaremos con Ielcho Aguinaco. Este fin de semana el Susena conseguía permanecer un año más en la División de Honor de Básquet Adaptado. Eso y lo que vaya surgiendo, lógicamente, a partir de las 11 y cuarto de la noche.
Gracias, Álvaro. Les cuento también, os lo recuerdo, esa noticia que nos adelantaba nuestro compañero Chema Oliden. La Real tiene ya un amistoso, un partido amistoso de cara a la pretemporada ya listo. Será en julio en el campo del Borussia Mönchengladbach en Alemania. La Real jugará un encuentro amistoso en pretemporada. Antes tiene partido de competición, como saben, el último de la presente campaña, el domingo 10 de la noche en el Real Arena contra el Atlético de Madrid, buscando la quinta plaza al equipo de Imanol Alguacil, que ha hecho, como él suele decir, un auténtico temporadón. Hasta aquí el deporte, mi es que regalarte. Agur.